Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 13 de marzo, Día Mundial del Sueño. Y de hacer un programa desde un escaparate.
El escaparate otra vez se apagará.
Y es que hoy los de las 10 de Buenos Días Madrid hemos salido de nuestros cuarteles de invierno y nos hemos trasladado a uno de los lugares donde antes llega la primavera. Estamos en uno de los escaparates del Corte Inglés de Callao, el que da a la calle del Carmen, no se me equivoquen ustedes. Y aquí nos vamos a quedar hasta la una de la tarde en muy buena compañía, porque por este escenario radiofónico van a pasar muchos nombres propios.
¡Qué suerte tienes, Juncal, de haber nacido tan bella! Se ve con solo mirarte que eres la mitad estrella y la mitad obra de arte.
Juncal Rivero vuelve a legar su nombre y su trabajo al certamen de Miss y Mister España, un concurso que después de 8 años de confusión, en los que seguía celebrándose, pero digamos que por libre, sin el paraguas de su marca registrada oficial, ahora regresa con la que fuera oficialmente la mujer más bella de España en 1984, convertida en su líder, en su directora general. Juncal Rivero estará en unos minutos con nosotros para contarnos todos los detalles.
La gente tiene mucho miedo de ponerse una camiseta fucsia, o tenía mucho miedo. Y en cambio no tiene tanto miedo de tener un sofá fucsia, lo cual a mí siempre me ha sorprendido, porque es mucho más caro un sofá que una camiseta. Pero la gente se aleja intelectualmente del sofá y en cambio una camiseta la están llevando ellos y entonces van pues a lo negro, a lo blanco.
Bueno, ella también va a pasar por este escaparate para contarnos sus novedades de cara a la primavera. Ya saben, Agatha Ruiz de la Prada es colores, imaginación y es sobre todo creatividad. Si quieren verla en persona, pues ya saben, pásense por aquí a eso de las 11:30 de la mañana.
No, no, no.
Y él no viene a cantar, sino a presentarnos su nuevo libro. Pablo Carbonell llegará acompañado de Pepita, una novela silvestre que bebe de la tradición picaresca y apunta directamente a nuestras convenciones, vicios y virtudes. Esto lo acabo de leer de la contraportada, o sea que debe ser así. Además, tendremos la ocasión de compartir este espacio reducido con 70 artistas diferentes. Claro que ellos ya están acostumbrados a vivir apretujados, ya que lo hacen dentro de la garganta de Julián Fontalvo, un imitador extraordinario que tiene espectáculo en el Teatro Príncipe Pío y que hoy nos va a demostrar en directo el porqué de su éxito. Y además pasará por aquí Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta. Ana Grauso vendrá hasta este escaparate del Corte Inglés de Callao con sus libros por un tubo y abriremos la primera tertulia que se celebra en un escaparate con Jaime González, Maite Alcaraz y Pedro Mansilla. Así que ya saben, si quieren pasar un ratito con nosotros, ver cómo se hace un programa de radio en directo y conocer a mucha gente interesante, dense una vueltecita por la calle del Carmen y allí nos encuentran hoy haciendo radio desde un escaparate.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo, con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiró ayer. Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina.
Fíjense cómo pasa el tiempo. Han pasado 90 años de la aparición del certamen de Miss España, aunque en 1929 se llamaba Señorita de España. La idea llegaba de Estados Unidos y fue un periódico, el ABC, el que se sumó a esa iniciativa. De hecho, uno de los premios era precisamente aparecer en la portada de ese periódico. Bueno, la primera señorita de España fue Pepita Samper, valenciana, 21 años, rubia y de ojos verdes. La última Miss España, Andrea Huisgen, no sé cómo lo he dicho, lo habré dicho fatal, de Barcelona, fue en el año 2011. Y es que desde ese año el certamen de Miss y Mister España no se había vuelto a celebrar de manera oficial, ahora aclaramos las cosas, hasta este año, porque en 2019 regresa con más fuerza que nunca.
Pena tras pena, tuve entre mis manos.
Y lo hace de la mano de una mujer a la que nos encanta tener esta mañana en este lugar tan especial desde el que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Compañera, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Pues mira, fantástico. Oye, Juncal, tú estabas tranquilamente en la televisión de Castilla-La Mancha haciendo un programa de televisión.
Sí.
Y de pronto un día recibes una llamada.
Más o menos, yo estaba tan tranquilamente con Ramón García en un programa estupendo que hace, que ayuda a la gente mayor, que llevamos 2 años, y de repente las redes sociales, realmente fue a través de las redes sociales, contactan conmigo y me dicen que, bueno, tenemos una reunión y me dicen que si me interesa volver a retomar el tema del certamen de Miss España, que me cuentan toda la historia como estaba, entonces dije que sí. Pero es que tengo una novedad que contarte, es más, entonces decidí que sí a ser la directora general, pero es que ahora soy la dueña de las marcas.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Son todas tuyas?
Ahora son mías, sí, sí. Me he quedado como licenciataria de Miss y Mister España, sí.
Yo creo que debemos aclarar una cosa, Juncal, porque habrá gente que diga, oye, pero si Miss y Mister España ha seguido habiendo estos años, es verdad que han pasado muy, muy desapercibidos. No, los certámenes que se han celebrado de belleza en nuestro país no han tenido ni mucho menos ni el brillo, ni la repercusión, ni la fama, ni el interés que tenía Miss España y Mister España. Miss España cuando tú fuiste, ¿no? Que estábamos todos pendientes a ver quién era la mujer más bella de este país. ¿Qué ha pasado en esos 8 años?
Bueno, lo que ocurrió fue que Miss España fue mal como empresa. Y algunos antiguos trabajadores del certamen, que de hecho estaban siendo despedidos, pues consiguieron de alguna manera quedarse con las licencias internacionales. Miss España antes tenía Miss Universo, Miss Mundo, Miss Europa, Miss Internacional, en fin, diferentes certámenes internacionales que siempre estaban unidos a la marca Miss y Mister España, que hoy en día es Miss y Mister España. La marca dejó de celebrar los certámenes por esos problemas empresariales, bueno, de gestión, y estas personas se dedicaron a comprar las licencias de esos certámenes internacionales. Por eso nadie se aclara, porque hay un certamen Miss Universe Spain, Miss World Spain, Miss International Spain, Miss Globe Spain, Miss Grand Spain. Entonces creo que eso le ha desacreditado muchísimo a lo que era la marca oficial, ¿no? Lo que ocurre es que ahora la marca vuelve, y vuelve para ser una, es decir, vuelve para recuperar la gloria perdida, ¿no? Incluso intentar mejorarlo, y lo importante es adaptarla a los tiempos que en los que estamos, ¿no?
No es por asustarte.
Ya estoy asustada, no me asustes.
Pero tienes por delante un reto muy importante. Sobre todo vivimos en unos tiempos en los que la figura de la mujer ha cobrado muchísima fuerza. Acabamos de celebrar el 8 de marzo y tú sabes mejor que nadie que los concursos de belleza tienen muchos detractores en estos momentos.
Pues yo creo que lo que voy a tener es un apoyo importante por las feministas. Es más, bueno, tú fíjate lo curioso. Cuando Miss España se empezó a celebrar en 1929, llegaba de Estados Unidos, fue una liberación para la mujer. Es decir, tiene la lectura contraria de la que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Cuando llegó Miss España, pues era como la época de las actrices de Hollywood. De repente las chicas se subían a una pasarela y podían liberarse y salir en bikini sin que nadie dijese nada, fumaban, se divertían, salían, empezaban realmente a disfrutar de la vida, ¿no? Que sobre todo en este país siempre hemos hemos sido muy represores en ese sentido. Y fue, y por eso digo que yo espero que las feministas, sobre todo con lo que estamos escuchando, y es que la mujer tenemos capacidad para hacer todo, decidir lo que queremos hacer y estar donde queremos estar. Entonces no podemos prohibir que ninguna chica no esté en un certamen de belleza porque otra persona, otra mujer se lo diga. Creo que precisamente con más motivo, si quieres hacer algo, tienes que hacerlo. Uh-huh. O sea, yo no siento, hay una palabra que no me gusta nada, que es la de cosificar, porque también creo que se le ha dado la vuelta. O sea, no se cosifica la persona que está en la pasarela, me cosificas tú, que eres el que me miras y opinas así.
Bueno, supongo que habrá muchas novedades en esta resurrección, digamos, vuelta del certamen de Miss y Mister España. De entrada, creo que se van a celebrar juntos.
Sí, este año se van a celebrar por primera vez el certamen a la misma vez. Las chicas y chicos elegirán en el mismo momento. Hay que gestionar cómo se hace, claro, porque para decir el nombre de los dos y que no se arranque todo el mundo sobre el primero y llegue el segundo, es un momento delicado, ¿no? Para encajarlo bien. Pero las novedades que tenemos es que vamos a hacer un certamen que la selección primera será online, es decir, los chavales, las chicas y los chicos que se quieran inscribir lo tienen que hacer a través de la web. Luego tengo que aclararte una cosa del precio, por favor, recuérdamelo.
Venga,
a través de la web, porque la primera selección de los finalistas autonómicos, vamos a empezar por las autonomías, porque como he cogido yo esto con la licencia después, o sea, a finales de diciembre, realmente el tiempo se me ha quedado un poco justo, se van a elegir a los finalistas a través de la web, el público será el que vote, luego también habrá un jurado que aporte puntuación a esos votos, y después se harán unas presenciales con unas galas donde se elegirán a las Misses y Mister Autonómicos, y a partir de ahí, sobre finales de año, precisamente por falta de tiempo, será cuando se elija el certamen nacional. Y tengo novedades, está entre los 18 y los 30 años, puedes estar casado, tener hijos, puedes estar divorciado, que eso en los certámenes internacionales no está permitido, ¿no?
Uh-huh. ¿Puedes estar operado de algo?
Puedes estar, es que hoy en día es muy complicado no estarlo, entonces es como restarle posibilidades a muchos jóvenes que tienen un interés. Yo creo que más que nada que es por el que me apunté yo, ¿no? O sea, que yo recuerdo cómo, o sea, yo intento un poquito adaptarlo a lo que yo sentía cuando me presenté. Yo lo que quería, yo vivía en Valladolid, no tenía medios de llegar a, pues, al mundo de la moda, que es lo que me gustaba, y me pareció una buena oportunidad. Tú imagínate las chicas y los chicos de pueblo que les resulta mejor por medios económicos y por 50 circunstancias no pueden acceder a cumplir su sueño.
Sí.
Para mí no era importante que me dijeran qué guapa eres, me daba bastante vergüenza. Lo que yo quería era tener una oportunidad, tener como una vía para llegar a cumplir el sueño profesional que yo tenía. Y esto es lo que yo le quiero aportar a los jóvenes. A partir de ahora también los ganadores van a tener formación. Van a tener formación como grandes profesionales del cine, de televisión, para la comunicación, van a tener idiomas. Quiero que se preparen, quiero que precisamente nadie tenga que decir nada de nosotros, ¿no?
Van a tener mucha suerte, ¿eh? Porque se van a encontrar precisamente contigo, que como tú bien dices, has pasado por ahí y sabes perfectamente todos los pasos que tuviste que dar, porque a ti el certamen de Miss España y luego fuiste Miss Europa, también te abrió las puertas del mundo de la moda, tú has desfilado en grandísimas pasarelas.
La verdad es que el certamen, yo como he sido siempre muy vergonzosa y muy tímida para estas cosas, cuando yo gané el certamen sí que es verdad que me dio una notoriedad en España, me doy cuenta que entonces estaba la 1 y la 2, estamos hablando de hace mucho tiempo, no tenía la notoriedad que puede tener ahora como cuando se hicieron en Telecinco las galas que dieron un gran empujón al certamen, pero yo me fui a París de la mano precisamente de doña Mercedes, que acaba de fallecer, de la revista Hola, la que era la dueña, fui de su mano y yo allí no decía que era Miss nada, porque claro, yo cuando ibas a los castings de alta costura había mujeres de tal belleza que cómo iba a decir yo que era Miss España, Miss Europa, me daba una vergüenza tremenda, pero sí que es verdad que me dio la opción y la oportunidad de estar ahí, de la otra manera me hubiera costado mucho trabajo salir de Valladolid.
Tú sabes, Juan Carlos, que la principal crítica que se le hace a los certámenes de belleza es precisamente que sean certámenes de belleza.
Sí.
También es verdad que se ha criticado mucho a algunas Misses a lo largo de la historia, no solamente del concurso de Miss España, sino de Miss Mundo, de Miss Universo y demás, cuando nos han preguntado algo de cultura y no han sabido acertar.
Pero es que
yo no sé si hay que mezclar belleza con otras cosas. Si hablamos del certamen de este nuevo renovado Miss España y Mister España, ¿hablamos solo de belleza o hablamos de más cosas?
Yo creo que siempre se ha hablado de más cosas, pero es verdad que si se celebra un certamen de belleza tampoco tiene por qué que ser otra cosa. La belleza ha inspirado a los artistas toda la vida. Toda la vida, las grandes obras de arte, en la música, lo ha inspirado la belleza de la mujer, la belleza del hombre, la belleza de la naturaleza. No sé por qué hoy en día tenemos que ocultar la belleza o por qué no se puede valorar la belleza. Igual que valoras la voz, ¿por qué la belleza no? Porque hay que taparlo. Pero sí que es verdad que estamos buscando personas que tengan talento, o sea, que realmente saquen partido a esa situación.
Claro.
O sea, que es por lo que te digo, por lo que yo me presenté, buscando una oportunidad de acercarme al mundo que me gusta. Otra cosa es que luego realmente tú consigas aprovechar las cosas, que te molestes y que trabajes, porque llegar a este mundo o trabajar en la profesión de modelo o de actor requiere un trabajo muy duro. Es que la gente no se da cuenta realmente del esfuerzo. Es verdad que no es picar en una mina o estar subido en un andamio. Eso no lo voy a discutir. Además, mi padre era albañil, o sea que sé muy bien de lo que hablo. Pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo muy grande y muchas veces emocional y muchas veces de estar alejado. O sea, dejas muchas cosas en el camino. Entonces hay que estar muy preparado mentalmente. Por eso muchas personas no consiguen llegar porque, bueno, le dan otra prioridad al final en sus vidas que al trabajo.
Bueno, el problema de la anorexia, por ejemplo, del que se habla tantísimo en los últimos tiempos, ha transformado de alguna manera las pasarelas. Hablamos de pasarelas profesionales. ¿Va a transformar también el concurso de Mister y de Miss España? Voy cambiando para no dar prioridad a uno a otro. Es decir, ¿hay que tener unas medidas estándar para presentarse a este concurso?
No, puesto que estamos buscando personas con talento también, además de la belleza, no estamos buscando... Estamos buscando, digamos, que hay una cosa que se llama equilibrio. Y para mí el equilibrio es muy importante. Es una cosa que estéticamente te parece bonita, pero que no tiene por qué... Yo, es que has dicho la palabra anorexia y se me ha revuelto un poco el estómago. Sí. Porque la anorexia, en la Organización Mundial de la Salud, en este país, existe de chicas y chicos que tengan un peso por debajo de lo normal. Sí. Me parece que es un 2,2%. Un 2,2% frente a más de un 60% de sobrepeso y obesidad.
Sí, ¿verdad?
Quiero decir que siempre se le ha dado muchísima importancia, que tiene la gravedad que tiene como enfermedad, ¿no? La enfermedad es muy tremenda y hace mucho daño, pero es un porcentaje muy pequeño frente al problema del sobrepeso de hoy en día, ¿no? Y de la obesidad. Entonces, siempre asocian el mundo de la moda con la anorexia, pero no es bastante injusto. Creo que hoy en día hay que preocuparse también de ello, por supuesto, para que no los chavales y las chicas no caigan en esto, pero también del otro. El otro también es un gran problema.
La sociedad ha cambiado mucho desde que tú fuiste elegida. ¿Qué recuerdas de aquel día, de aquella noche?
¿De cuál de las dos? ¿De la de Miss España?
¿De la de Miss España primero o de la de Miss Europa?
Claro, es que yo acababa de cumplir 18 años. Salía de Valladolid, iba con calcetines prácticamente. O sea, es que no había ido ni a una discoteca en mi vida. No hablaba con los miembros del jurado. Me decían, yo llegué ahí de verdad casualidad. Me gustaba el mundo de la moda. Mi profesión frustrada es la danza. Siempre me hubiera gustado ser bailarina clásica, además. Y entonces mi hermano mayor, Óscar, pasaba por una discoteca y ve que se elegía Miss Valladolid. Como conocía mis ideas de ir a Madrid a estudiar a una escuela de modelos, no te creas que otra cosa, me lo comentó. Me fui corriendo, era el último día de inscripción, a la semana gané Miss Valladolid, a la semana gané Miss Castilla y León y a los 15 días estaba ganando Miss España. No me dio tiempo
de asimilar
nada ni a decir quiero estar aquí o no. O sea, me encontré ahí de repente y recuerdo que como era tan tímida, pues tampoco era de las niñas... Siempre he sido muy flaquita, muy estilizada, no tenía el típico aspecto que se suponía que tenían que tener las misses, que eran más voluptuosas, con súper melenón. Yo iba con mi coleta, mi moño por el ballet, ¿no? Toda fina y... No era el prototipo de Miss, pero sí que es verdad que como estaba Pedro el Hierro, estaba un peluquero que ha fallecido tristemente. Bueno, había mucha gente del mundo de la moda, pues me vieron un poco más como el concepto de modelo, más que como el concepto de Miss, ¿no?
Es verdad que tú cambiaste mucho el concepto de Miss. Eras una Miss como muy elegante, ¿no? Una Miss a la que no estábamos acostumbrados porque efectivamente eran mujeres, digamos, más...
Exuberantes.
Tú lo has definido muy bien, voluptuosas y demás. Decía que la sociedad ha cambiado mucho, que las modas han cambiado mucho, por eso es importante definir algunos aspectos. ¿Se van a poder presentar mujeres y hombres con tatuajes, por ejemplo?
Sí, y lo ponemos en las bases siempre que los tatuajes no sean ofensivos ni puedan afectar a nadie. No sé, tú tienes una estrellita, un corazón o una cara o un no sé qué, pero que no sean ofensivos a la sociedad.
¿Alguna otra
norma? Mira, si lo tienen los actores, que... los actores bueno, llevan, muchísimos actores están tatuados y no dejan de hacer cine. O sea, yo creo que no hay que limitar a cosas que no tienen sentido hoy en día, ¿no? Y por siempre vuelvo a lo mismo, porque lo que haces es restar oportunidades a chicas y a chicos que tienen muchas ganas de llegar.
Bueno, en estos momentos, ¿cómo está el certamen? Porque antes de que acabe 2019 tendremos que tener Miss y Mister España.
Sí, pues estamos en la fase de selección de candidatos, como es online, y es verdad que hay que aclararle a la gente que este es el oficial y que pues con el tiempo todo se pondrá en su sitio y que realmente si quieren tener una salida profesional y una proyección y que los medios de comunicación pues se molesten, pues el que tienen que estar es en el nuestro, ¿no? Y me da pena porque no deja de ser empresas de otra gente, pero yo creo que todo volverá a su ser y que tendrán que estar en nuestro certamen. Entonces estamos en fase de inscripción que se cumplirá cuando consideremos que está el número de personas suficientes para poder hacer un certamen en condiciones. Entiendo que entre el mes de mayo y septiembre tienen que elegirse todos los autonómicos a celebrar las diferentes galas, que serían 19 con las dos autonomías, con Melilla y las ciudades. Sí. Y luego a finales de año, como hace por ejemplo Miss Francia lo celebra en Navidad todos los años, es uno de los espectáculos televisivos más esperados del año y tienen unas audiencias, voy a decir audiencias porque los programas, para otras palabras, para que la gente no se confunda, de un 40%.
¡Qué barbaridad!
Sí, es una barbaridad, entonces es una pena que en España no pase lo mismo. Mi idea y mi intención es que vuelva a televisión en modo de talent show, no reality show, sino de talent show, donde realmente se pueda comprobar las capacidades, las actitudes, el talento que tienen nuestras chicas y nuestros chicos. Yo sé que este año va a ser un poco complicado porque las parrillas, cuando yo lo he cogido, están prácticamente cerradas, tienes que volver a convencer de que eso puede realmente funcionar, pero vamos, tengo hecha la Biblia y todo.
Oye, si hemos resucitado Eurovisión, ¿por qué no resucitar otras cosas? Me has dicho que te recuerde precio. Yo he apuntado aquí, precio.
Sí, es verdad, porque las inscripciones, la inscripción tiene un coste de 39 euros. El 20% lo vamos a donar a una ONG. Y me dicen los chavales, dice, ¿pero por qué? Digo, pues mira, porque es una inscripción online. Entonces, imaginaros, como somos los españolitos, si esto es gratis.
Ya.
Se nos cae la red y nos mandan a la fregona, nos ponen a la abuela.
Mickey Mouse. Que puede aparecer ahí de todo.
Por eso, entonces tenía que haber un filtro. Me parecía que era un precio como para que el que lo paga es porque está realmente interesado en estar, que no le da igual estar aquí o le da igual estar allá, sino que realmente sabe que tiene una oportunidad. Entonces, para mí era importante explicarlo para dar el motivo del por qué no es una forma de lucrarse, porque esto lo que necesitas son patrocinadores importantes, no 39 euros de candidatos, aunque siempre suma, efectivamente. Pero no es el motivo, sino que realmente los informáticos me dirían hasta luego, Lucas, y no querrían estar ahí porque sería una catástrofe aquello.
Solo me queda preguntarte por el premio. ¿Qué consigue una mujer y qué consigue un hombre coronándose Miss y Mister España?
Pues lo que, bueno, económicamente le hemos puesto, también dependerá de si estamos en televisión o no, pero hay un premio fijo que serán 15.000 euros al primero, 8.000 al segundo.
O sea, que hay premio metálico de entrada.
Sí, yo creo que es importante que los chavales también tengan un incentivo y sobre todo porque luego van a estar un año que van a tener que hacer muchos trabajos por el tema de los patrocinadores, como digo yo, sin cobrar, que también es verdad que te aportan mucha visibilidad porque serán patrocinadores importantes, pero tendrán premios de regalos muchísimo y luego los premios de metálico y luego tendrán una formación a su salida que creo que es lo que el mejor
es
les va a venir y
que
es lo importante.
Claro que sí. Juncal Rivero, directora general del certamen de Miss y Mister España.
Licenciataria.
Y dueña. Es que no me has dejado. Y
es
dueña.
Que ya lo otro se me ha quedado, ya no sé qué hacer con ello.
Vuelve Juncal Rivero. A mí, ¿quién te lo iba a decir a ti en el año 84?
Nunca ni siquiera me lo planteé porque cuando yo gané Miss España y Miss Europa me desvinculé mucho, tampoco contaron mucho conmigo, creo que presenté un certamen muy bonito en Telecinco en Tenerife y luego realmente nunca contaron conmigo, entonces tampoco era un mundo en el que yo pensaba, mira el karma, como dice, que iba a volver ahí.
¿Sí?
Cierto.
Juncal, que ha sido un placer volverte a ver, tú y yo hacía muchísimo tiempo que, bueno, tampoco, bueno, bien.
Estamos estupendas.
Tú sobre todo.
No, y tú también.
que te agradezco muchísimo que hayas estado
gracias
hoy con nosotros
por
en
darme
este
esta oportunidad.
Especial. Mira, ya podrás poner en tu currículum que has hecho un programa desde un escaparate.
Sí, es que nunca me he sentido más maniquí que hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juncal.
A ti.
Besazo enorme. Besazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pensado, pues sí que están animados hoy los de las 10 del Buenos Días en Madrid, que están poniendo AC/DC. Bueno, pues no es AC/DC. Sí parece AC/DC, realmente es AC/DC, pero no canta el cantante. Bueno, que me estoy metiendo en un lío y que enseguida se lo voy a explicarnos. Y antes recordarles, Sergio Martín Romo, muy buenas.
Muy buenos días.
Que aquí estamos, en la calle del Carmen.
Aquí, buenos días a toda la gente que pasa por la calle del Carmen. Muy buenas.
Buenas, señor. Mira cómo te miras.
Hombre,
señor,
claro.
Como diciendo, que se mueve, el escaparate se mueve.
Que hablan los maniquíes.
Que aquí estamos. Bueno, al otro lado está, en la calle, mira, estamos viendo. Me encanta esto de poder ver a Gloria Talavera, que siempre anda por ahí con la unidad móvil.
Y un señor que lleva colgado a la espalda su vida.
También, sí, cierto.
Una mochila.
Y es de Amazon.
Está
repartiendo.
Ah, es un repartidor.
Es un repartidor de Amazon. Bueno, ¿con quién estás, Gloria?
Estoy con Andrea, que es una de las primeras personas que se ha quedado impactada aquí al ver que estamos haciendo un programa de radio en directo desde el Corte Inglés de Callao, calle del Carmen. ¿Qué has pensado? ¿Se han vuelto locos?
Pues es que primero he escuchado voces y no sabía si es que había una manifestación o había algo. Y ya he escuchado como una entrevista. Ajá. Y he visto ya el escaparate y ha sido como, uy, si hay gente, se está grabando una Madrid.
Ajá. Estamos haciendo el programa en directo. Todo lo que está saliendo ahora, incluso lo que tú estás hablando, está saliendo en directo a través del 101.3, sí, 106 de la FM. Además, nos pueden ver. A Eli y a Sergio les pueden ver. Estabas haciendo fotografías y te gusta el mundo del espectáculo, por lo que veo.
Sí, la verdad es que sí. He estudiado música, así que el mundo del espectáculo sí me gusta bastante.
¿En el conservatorio?
Sí, estuve en el conservatorio de Getafe haciendo piano y haciendo guitarra clásica.
¿Y ahora ejerces de profesora?
Sí, ahora soy yo la que estoy preparando niños para que entren al conservatorio y puedan también estudiar música.
Te vamos a invitar a que te quedes un ratito, porque claro, tenemos sí, música de la buena, ¿verdad, Eli? Como no nos cabían 70 artistas en este escaparate, que de por sí ya es muy grande, hemos dicho, sí, pues nos traemos a alguien que los reúne a todos, ¿no?
Sí, nos hemos traído a 70 artistas que están muy acostumbrados a vivir comprimidos, porque viven todos en una garganta. Ahora lo vamos a contar. Gloria, ¿sigue dando vueltas por ahí, por la calle? A
me
ver
quedo,
qué es lo que
quedo
nos van contando los madrileños que van pasando, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta ahora.
Bueno, que decía yo que como teníamos poco espacio, Sergio, estuvimos ayer pensando, bueno, ¿cómo metemos personajes dentro? Yo no sé, yo calculo muy mal el espacio. ¿Esto cuánto mide?
Pues no lo sé, pero es pues un buen escaparate.
Deberías haberlo medido.
Ahora saco el metro de medir.
Bueno,
empiezo.
Lo puedes pedir. Estamos en el Corte Inglés, hay de todo.
Sí, es verdad. Ahora te pregunto, ¿en qué sección un metro de medir?
Bueno, pues pensamos, ¿cómo podemos meter a mucha gente aquí? Y dijimos, pues nada, traemos o bien alguien con personalidad múltiple o bien a Julián Fontalvo. Teníamos esas dos posibilidades.
Claro, además dijimos, pues no, le llevamos aquí, al escaparate, hablamos con él y de repente se va llenando este estudio de gente que canta y gente que además cobra vida en el Teatro Bankia Príncipe Pío y gente pues que sale de la voz de Julián Fontalvo.
Al que vamos a saludar ya y después de hablar con él ustedes entenderán por qué el éxito de ese espectáculo, El Imitador. Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, aquí un poquito raros.
Sí,
porque...
aquí parece que estamos en una pecera metidos, ¿no?
Sí, pues mira, tienes razón. Se nos está poniendo un poquito cara de pulpo o algo así. Julián, ¿cuántos personajes en tu espectáculo?
En el espectáculo de El Imitador hago 70 voces de cantantes distintos.
¿Hay tantos cantantes? Eso pregunto yo.
Hay más.
Madre
hay
mía,
más,
70.
Pero de momento 70 son los que entran aquí en el espectáculo, más algunos otros personajes que hacen parte de la historia, ¿no?
Bueno, haces imitaciones, yo me da esta cosa llamarle imitaciones, pues son auténticos calcos de personas tan diferentes.
Gracias,
como
gracias.
Puede ser Celia Cruz, Sting, o a ver, uno que se me ocurra así, que sea muy, muy diferente.
Pues hay muchos que están incluidos dentro del espectáculo, está por ejemplo James Blunt, está Bryan Adams, está Edith Piaf, está Tina Turner, Amy Winehouse, hay muchos.
Qué bien pronuncia.
Hombre.
Gracias.
¿Cómo se nota que no es de aquí?
Como tiene que ser.
Claro,
hombre,
que
claro,
sí.
Porque imitar no solamente es eso, ¿verdad, Julián? No solo el tono, la voz, sino la dicción.
Claro, son muchos.
Cómo pronuncian,
muchos
lo que
detalles.
Arrastran las palabras.
Claro,
¿no?
los matices, la forma que tiene de respirar cada personaje, el acento que tiene. Todo eso al final es lo que crea la ilusión de la imitación.
Julián, tú has actuado en escenarios inmensos, importantísimos en Nueva York, en Miami, en Dubái, en Buenos Aires. ¿Qué tal en Madrid? ¿Qué tal es el público madrileño?
Mira, la respuesta de Madrid está siendo genial. La verdad que la gente sale muy contenta de ver el espectáculo. Porque además es un espectáculo que, claro, hay que decir que no es solamente un espectáculo de imitaciones al uso, ¿no? Es una historia realmente, es como una obra de teatro.
Conductor.
Claro, es un one-man show, es una historia en la que se está contando la vida de un personaje, ¿no? Y todo lo que pasa, todo lo que siente este personaje. Y esas canciones de esos personajes que imita hacen parte de esa historia. O sea que las canciones, las letras de las canciones se convierten en parte del guión también, porque expresan lo que el personaje está sintiendo.
Que hablar está muy bien, Julián, pero aquí hay que demostrar.
A las 10 y 35 de la mañana.
Hay
que cantar.
Claro, podemos decir, Sergio, Julián Fontalvo es el mejor imitador del mundo. A los cantantes. Pero claro, la gente dirá, sí, ya, bien.
El cartel pone ahí, el mejor imitador del mundo. La gente lo está viendo, pero claro, como es interactivo, es un escaparate que se oye. Y tendremos que poner a prueba también a Julián.
Venga, a Julián, que va a dar paso a quién. A ver, ¿quién
pues vamos
va a salir de la
reto importante
de
ahora?
Julián.
Vamos a hacer un reto importante a la gente que está aquí en la calle del Carmen, escuchando en directo, la gente que está en casa en directo. Vamos a ver cuántas voces son capaces de reconocer.
Venga.
En este tutti frutti de voces que van a sonar ahora mismo, ¿vale?
Venga.
Pues,
vamos allá.
Todo vuestro.
Venga, música.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras. Y en los mapas me pierdo con sus hojas navego y ahora cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Para ti sería un latido inmenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. En
tiempo lejano. De esta noche a esta parte ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo perdido, de esta parte esta noche ha venido un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. And you can tell everybody this is a song. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words.
I can feel it coming in the air tonight. This moment for all my life. Oh Lord, oh Lord.
He oído que la noche es toda magia y se vende te invita a soñar. Do you have the time to listen to me whine? Well, by nothing on the breath and the land works. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep betting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb?
Vale, vale, ya está.
La gente ha aplaudido, bueno, también al otro lado.
Me encanta, me encanta. Oye,
gracias.
Tiene que ser complicadísimo pasar de la voz de Sabina a la de Phil Collins.
Bueno, chico, al final ya te lo aprendes un poco como una partitura, ¿no? Ahora viene esto, es una coreografía de vocal, digamos.
Ajá. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente en la calle, Gloria.
Mira, aquí tenemos a un ciudadano que además está sentado en una bici de las de Bicimat y que se ha quedado alucinado, ¿no? Aquí un ratito escuchando este concierto en directo. ¿A quién has identificado en esas voces? ¿Qué te ha parecido la actuación de Julio?
Me parece una actuación muy buena y me gustó mucho Sabina, a García, a Shakira, lo hizo muy bien. La verdad que es un genio.
Gracias.
Héroes del silencio que aparecía por allí. A ver, la experta en música, Andrea, tú que conoces bien.
Uy,
todas las
voces. Experta.
O sea, la verdad es que flipante, porque que haya pasado por Green Day, por Shakira, o sea, que se haya atrevido con la voz de un tenor también, es que flipante, ¿eh? Muy, muy, pero que muy bien.
Muchas gracias.
Increíble, yo me he quedado loca.
De todos, ¿cuál es el más complicado, el que te cuesta más o el que te costó más en su momento?
El más complicado es el que no puedo hacer.
Ya.
Son los que me... Son algunas voces que son así un poco más... enfermas, más desgarradas, más...
¿Más que la de Sabina?
Más con whisky ahí, ¿sabes?
On the rock.
Este tipo de voces son más complicadas. Sí.
Ajá. La de Shakira no debe ser fácil.
A ver, la verdad es que fue una voz que un día traté de imitar y me salió un poco a la primera.
¿Salió?
¿Sabes? Sí.
Fíjate.
Es curioso porque hay voces que sí que salen a la primera y otras que ya tienes que trabajar más y tienes ya sobre todo cómo está colocada la voz, cómo hay que hacerla para que suene así.
Es que la gente que estaba pasando por la calle del Carmen, desde donde recuerdo que seguimos haciendo el programa, lo vamos a estar haciendo hasta la 1 de la tarde en directo, y te estaba viendo cómo cambiabas de un personaje a otro. Bueno, se tronchaban de risa viendo las caras que pones. Porque claro, tienes que imitar un poco las caras que ponen los propios cantantes.
Claro, la mejor forma de entrar en el personaje es, bueno, haciéndolo, ¿no?, de manera integral, ¿no? No solamente con la voz, sino con su forma de moverse y con su actitud, ¿no?
Uh-huh. En 3 minutos, cambio de registro, cambio de estilos. Pero también en el espectáculo, Julián, hay un momento en el que tú también vas cambiando muy rápido de personajes, porque hay un hit mítico, el We Are The World, que también, ¿no?
Sí, también.
Lo has llevado a escena.
Ay, has desvelado algo importante.
No se podía contar, es que a mí me gustó,
No,
claro.
No, me parece genial. Sí, es un momento bonito del del show, el personaje está recordando cosas de su niñez y de repente recuerda este momento, ¿no? De cuando salió esta canción mítica en el 85. Uh-huh. Una canción que todos recordamos también,
hombre,
¿no? Y es muy bonita y bueno, también se presta, es perfecta para la imitación porque claro, hay 21 voces principales ahí metidas.
Sí, claro, pero a ver, ¿cómo pasas de Cyndi Lauper a Bob Dylan? Claro, es que eso es muy complicado, ¿no?
Sí, es complicado, pero ya te digo, esto es una coreografía vocal. Te lo aprendes así un poco y así es. Así es como sale.
¿Cuántos kilos adelgazas en cada espectáculo? Que alguna adelgazará.
Pues mira, me gustaría adelgazar unos cuantos más.
Venga ya. No te sobra ni uno ni medio. Y para quienes no hayan visto todavía el imitador, claro, supongo que vas cambiando también de vestuario.
No, todo lo
haces igual.
Todo lo hago desde un neutro. Porque me meto muy rápido en diferentes cantantes, no solamente en los personajes, no solamente en cantantes, sino en personajes que hacen parte de la historia, ¿no? Uh-huh. Mi madre está por ahí, bueno, diferentes personajes, hay como 10 personajes así más o menos que hacen parte de la historia.
Porque hay mucho de autobiográfico.
Sí que tiene mucho, pero está como ficcionado, ¿no? La autobiografía ficcionada. Sí.
Oye, Julián, habrá quien diga, bueno, ¿y Julián por qué no se ha dedicado al mundo de la música? ¿Por qué no es cantante? Tiene su
propio... Soy cantante.
Eres cantante, eres muchos cantantes en uno. Pero, ¿por qué no ha hecho carrera musical?
Bueno, no, la verdad es que no es algo que haya estado, digamos, como en uno de los objetivos principales, ¿no? A mí siempre me ha gustado cantar y me ha gustado actuar. Y he tenido la suerte de poder hacer las dos cosas a la vez en diferentes producciones de teatro musical en las que he trabajado. Y bueno, después de varias en las que he trabajado, he llegado a este espectáculo que es mío, que lo he escrito yo y que en el que pongo mucho de mí, ¿no?
Mm. Bueno, si pones tropecientos personajes, sí, sí. Claro que sí.
Yo no sé, Julián, porque Eli tenía antojo de entrevistar a Miguel Bosé.
Sí.
Yo no sé si Miguel Bosé podría, parte de él, estar presente en este escaparate.
A lo mejor puede estar, pero cantando.
Cantando,
no hablando.
Cantando.
A lo mejor no le gusta cantar. Mucho hablar, sí.
No, vale. No, mejor últimamente que cante, ¿no?
Que cante. Venga.
Que venga Miguel Bosé.
Venga. Música, maestro.
Música.
Si tú no vuelves, que desiertos, me quedaré aquí junto a dormir en el recuerdo que era tan bonita cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré.
¿Qué tal te ha parecido?
No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? Es que eres clavado.
Y me he equivocado en la letra un poquito.
Bueno, yo
no me daba cuenta.
Le pasa a Miguel
Bosé. Yo estaba metido en el personaje.
¿Verdad?
Sí.
Increíble.
Bueno, muchas gracias.
Si quieren ustedes escuchar a Julián Fontalvo, ver cómo lo está viendo la gente que pasa por la calle del Carmen, pero de encima ya de su propio escenario, de su propio espectáculo, hay que ir al teatro. ¿Hasta cuándo vas a estar?
Estamos hasta el 18 de mayo.
Wow.
Aún tenemos unas fechas en este mes. La próxima función es el 17 de marzo. En abril tenemos 3 fechas más y en mayo también 2 o 3 fechas más.
¿Este domingo hay?
Este domingo a las 17, el 17 de marzo, sí.
17 de marzo,
a las
Teatro
7 y media.
Bankia, Príncipe Pío. Uh-huh. Ahí están Julián y los otros 70.
Y los 70 personajes.
Oye, por cierto, ¿ha ido alguno de ellos a ver el espectáculo o algo?
No ha venido
pero
ninguno.
No puede ser.
Alguna vez, pero no aquí en el teatro, actué estuve con Shakira en el público.
Ajá, bueno.
Sí, se lo pasó muy bien.
Estupendo. Bueno, pues que se enteren todos. Phil Collins debería pasarse. Y Miguel Bosé también, por ejemplo.
Pues sí, vamos a invitarlos.
Celia Cruz no puede, pero tú, Celia Cruz, yo me acuerdo de otra entrevista que tuvimos, era fantástica también.
¡Quimara, quimara, quimara, quimama! ¡Azúcar!
Voces de hombre, de mujer, del mundo del heavy, del mundo del pop, de la lírica.
Del hip hop también hay por ahí.
¿Ah, sí?
Sí,
Eminem, ¿no?
Tenemos un Eminem, por ejemplo.
¿Tienes Eminem?
Claro. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Eminem?
¿Cantamos? ¿Cantamos?
Venga, venga.
Sí, maestro, va, cuando música ver, maestro.
Un poquito, venga. De todos para todos.
Venga.
Venga, va.
Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo, you better lose yourself in the music the moment you own. You better never let it go. You only get one shot tonight. Miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own. You better never let it go. You only get one shot tonight. Miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
Bueno, Julián, que ya no te puedo decir más veces que eres fantástico, porque realmente lo eres. Hay que ir a verte a tu espectáculo y te agradecemos
muchísimo. Os espero por allí.
Que hayas hecho este esfuerzo, porque a las 10:52 minutos de la mañana, normalmente, fíjate, los cantantes te suelen decir, a esas horas no cantamos, porque pues tú has cantado por todos.
Hoy me he levantado prontito para calentar la voz.
Por cierto, ¿qué haces, algún tipo de ejercicio antes de salir a escena?
Bueno, calentar. Lo primero es dormir muy bien, dormir 8 horas mínimo, hidratarse mucho. Y calentar, hay que calentar mucho la voz antes de exponerla a eso, ¿no?
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, haciendo las típicas sirenitas, por ejemplo.
Claro, yo creía, no sé si estaba alguien robando algo del Corte Inglés, era Julián, yo cuando lo he escuchado, claro.
Que estaba calentando la voz.
Estaba calentando sirena, digo, ¿alguien se lleva algo tan tempranero aquí?
Bueno, pues ya lo saben ustedes. No se lo pierdan, El Imitador con Julián Fontalvo en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío hasta mediados de mayo.
Hasta el 18 de mayo.
Hasta casi las elecciones autonómicas, ahí casi va a estar el próximo espectáculo el día 17.
Ajá, eso es.
Julián, que nos ha encantado tenerte. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:55 minutos de la mañana. Estamos en la calle hoy haciendo nuestro Buenos Días Madrid de Onda Madrid desde la calle El Carmen. Más concretamente, subidos en un escaparate del Corte Inglés de Callao. Estamos viendo a la gente que pasa. La gente que pasa nos va viendo a nosotros. Tenemos invitados muy especiales con los que vamos a compartir este ratito de radio hasta la una. Y luego tenemos otros invitados a los que ustedes conocen perfectamente. Están muy familiarizados con sus voces porque son colaboradores habituales de este programa, como es el caso de Lorena Sánchez, que ha venido con su ciencia cierta a hacer el programa. ¿A que nunca habías hecho un programa desde un escaparate?
Nunca había estado en un escaparate.
¿Ves? Ay, señor.
De hecho, estamos tan en la calle que casi me dejo las gafas de sol puestas.
Bueno, pues magnífico. Mira, no pasa en nada. No habrás traído ratoncitos hoy aquí, ¿no?
Hoy no he traído ratoncitos, Eli del Valle. Fíjate que he estado a punto de traerte el sonido de una beluga, porque por primera vez se ha comunicado con su madre, la beluga que ha nacido en el Oceanographic.
Ah, mira tú.
Pero ha sido esta mañana cuando han enviado el audio.
¿Y cómo hace una beluga? ¿Más o menos?
Exactamente así.
¿Cómo?
Eso significa mamá. Perdona, en el lenguaje de la beluga, de la Oceanographic.
Una cotorra de toda la vida. ¿Cómo una beluga? ¿Las belugas se hacen como las cotorras?
Yo no soy como tu anterior invitado, que era capaz de imitar
ya voces
a medio mundo. Pero lo interesante es que han estado 300 horas escuchando a esa beluga para descubrir una única palabra, que es la de que dice mamá.
Mamá. Ay, qué tierno.
Muy tierno.
Bueno, hoy nos has traído fotografías.
Hoy se ha traído unas fotografías. ¿Por qué? Porque forman parte de un experimento que está haciendo un fotógrafo, que ha iniciado un experimento para mostrar primeros planos de la misma persona, casi como una foto de carné, solamente se les ve la cara, pero en una de ellas están desnudos.
¿Qué me dices?
¿Qué te digo? Tú no vas a ver nada, pero lo que están intentando hacer en la calle es están preguntando si cuál de estas imágenes le parece que esa persona está desnuda y en cuál le parece
viendo
que está
solamente
vestida.
La cara.
Viendo solamente la cara.
Ya.
¿Qué es lo que se está intentando? Van a formar parte de una investigación, es decir, que después recogeremos esos votos, van a formar parte de una investigación y averiguaremos cuáles son las microexpresiones que tienen relación con la desnudez y las que tienen relación con estar vestidos.
Pues
es decir, que sería genial.
Sí, que la gente aceptara.
La gente,
yo no lo sé.
Sencillamente ver si hay un patrón. Un patrón en nuestras caras que tenga que ver pues con que nos intimida, con que nos parece algo agresivo, con que al contrario nos parece algo disfrutable y que eso se pueda leer en un rostro. Entonces,
tenemos unas cuantas fotografías, solo la cara de la misma persona. En una está vestida y en otra está desnuda, pero no lo sabemos. Gloria, ¿cuál es la primera fotografía que tienes en la mano?
Es de una mujer joven con ojos azules, pelo rubio, y estoy con estudiantes italianos que hablan perfectamente el español. ¿Qué tal vuestro viaje?
Todo bien.
Todo bien. Bueno, esta chica, ¿en cuál de las fotografías creéis que está desnuda? ¿Izquierda o la derecha?
La derecha, ¿y por qué?
No sé.
¿Expresión?
Sí.
Expresión.
Ajá. Vamos a ver, enséñanos la foto para que la vea Lorena. ¿En cuál de las dos está?
No puedo.
¿Ah, que no puedes decirlo?
No puedo decirlo. O sea, la
pues
cuestión,
vaya.
Fíjate que lo que están tratando de averiguar es cuáles de todas sus microexpresiones. En un rostro humano tenemos entre 300 y 400 expresiones que están delatando la situación que vivimos, que puede ser los ojos más cerrados, los labios más juntos, los pómulos más subidos, que estés ruborizado o no. Todas esas expresiones son las que están intentando catalogar para describir una situación que pueda intimidarnos, como es estar desnudo ante una cámara. Entonces, se trata de averiguar en esas fotos cuáles son esas pequeñas expresiones que nos hacen parecer que esa persona está desnuda, aunque solo veamos su rostro.
Su rostro. Bueno, van a llegar las noticias, como siempre, porque llega a las 11 de la mañana. No te vayas, Gloria, sigue manteniendo las fotos, no te muevas, Lorena, que ahora seguimos con este experimento que estamos haciendo en directo hoy, la radio en la calle, desde el Corte Inglés de Callao.